Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Son las 8 de la mañana con 14 minutos y ya está con nosotros aquí en cabina Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de la conferencia matutina allá en la en Palacio Nacional. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, mi querido Alfonso, Mario, jóvenes de cierre de semestre, ¿cómo están? Muy buenos días, amigos que nos escuchan, buenos días. Pues la oferta del servicio de salud mejor que en todo el mundo, el de Dinamarca, pues empieza a acotar.
Ah, ¿cómo?
Ya dice el presidente que a final de su administración solamente 23 de los 32 estados van a tener sistema de salud universal.
Ah, ¿a qué adivino cuáles?
Los que están registrados.
Los que están con el gobierno federal.
En el IMSS-Bienestar, solamente los 23 que suscribieron este acuerdo van a poder tener la garantía de que van a tener el sistema de salud universal. Dice el presidente que no, algunos gobiernos no decidieron sumarse a este esfuerzo y bueno, pues ahí respetando la autonomía de cada uno de los estados, dice el presidente, ellos no van a intervenir, cada uno de esos estados, de esos 9 estados, se van a tener que hacer, pues, ahora sí como se dice, bolas solitos con sus servicios de salud, dado que la garantía del sistema de salud estilo Dinamarca solamente estará en 23 estados. Y bueno, luego de esta anuncio que da a conocer el presidente, el director general del IMSS-Bienestar y del Seguro Social, da a conocer las cifras que tienen en cuanto a la contratación de personal médico y de enfermeras. 5,799 nuevas enfermeras se han sumado en este mes y también ya están cerca de los 2,500 médicos especialistas que se van a sumar a todas las clínicas del IMSS-Bienestar. Luego del informe que se dio a conocer por parte del director del Seguro Social, pues nos quedamos con las ganas de escuchar la respuesta formal que iba a dar el gobierno al documento que elaboró la Comisión Independiente sobre COVID-19. No se ha dicho nada, los reporteros tampoco lo han cuestionado al presidente sobre eso que había informado, que hoy se daría a conocer una respuesta formal para después, bueno, dar paso a la pregunta de los reporteros. Si le cuestionan acerca de si ya recibió la notificación del presidente del Tribunal Electoral respecto a la decisión de que va a tener que editarse en las conferencias mañaneras, uh-huh. Pero el presidente entrampa un poco la situación porque dice que lo que le están pidiendo es un imposible, dado que el INE y el Tribunal Electoral va a tener que resolver hoy cómo es que le tiene que hacer el presidente para que las conferencias mañaneras se editen antes de que se den a conocer, antes de que se suban. Así fue como lo dijo el presidente.
El tribunal sostuvo que sí, que había que editarlas. Entonces le vamos a pedir hoy a los del tribunal que nos ayuden a interpretar qué es lo que resolvieron, cómo editamos las conferencias, porque queremos cumplir, siempre hemos cumplido con sus resoluciones. Nada más que nos digan cómo, y les vamos a hacer algunas sugerencias. Una de ellas es de que nos informen de manera rápida cuando consideren que se están infringiendo los procedimientos, las leyes, las normas, que nos avisen y bajamos completo la conferencia.
Bueno, es una manera de hacerse tonto, ¿no?
Bueno, lo que dice el presidente es que...
O sea, como si el presidente no entendiera que el tema es que hace propaganda desde la mañanera.
O sea, es un reconocimiento tácito de que él dice, sí, transgredimos un poco la ley, pero pues... avísenos antes para que la bajemos.
O sea, avísenos cuando estoy violando la ley.
Exacto. Es la carta que va a enviar hoy el presidente. Vamos a ver qué le responden. Y bueno, es parte de lo que va en la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días. Y vamos ahora con Alfonso y con Sofía, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que el primer ministro de Australia lamentó este martes el trágico incidente en el que dos ciudadanos australianos y un estadounidense murieron en Baja California, México, tras recibir disparos en la cabeza durante un supuesto atraco. El primer ministro también explicó que intentará hablar con él en el momento apropiado con los padres de los dos jóvenes australianos.
Y esta mañana el abogado especialista en Derecho Constitucional y Administrativo Luis Rodríguez Alemán nos compartió aquí en Radar 99 su punto de vista sobre las declaraciones de la ministra Lenia Batres sobre el proceso legislativo. Vamos a escucharlo.
Yo tengo la teoría de que la ministra Batres está preparando el terreno para cuando se venga la discusión de estas normas que votaron en paquete un día en el Senado. No sé si te recuerdas ese funesto día que se votaron, creo que 20 y tantas reformas en un solo día. Ese proyecto está por venir. Lo más probable es que en el próximo mes veamos ya el proyecto que se esté votando en el Pleno. Lo cierto es que pues su planteamiento no ha hecho eco entre los demás ministros, porque esta teoría de la invalidez de los actos parlamentarios por violaciones al procedimiento ya lleva mucho tiempo que se ha venido estudiando y construyendo en la Suprema Corte, y de alguna otra manera ya es una situación aceptada entre la mayoría de los ministros que integran el Pleno.
Canal 360. Y en el plano internacional les contamos que el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, se apresta a enfrentar diversos retos en diversos sectores del país ismeño. Tras la sorpresiva victoria que registró el pasado fin de semana, Radio Francia Internacional nos da los detalles.
El abogado José Raúl Mulino se alzaba como ganador de las elecciones presidenciales de Panamá, entrando en la carrera electoral hace tan solo un par de meses, cuando reemplazó al expresidente Ricardo Martinelli, quien fue inhabilitado para postularse tras haber sido condenado por blanqueo de capitales. Mulino no es una figura emergente, sino más bien un político de largo recorrido en el país, como nos explica el politólogo y ex defensor del pueblo panameño, Alfredo Castillero Hoyos.
José Raúl Mulino está en política antes que Ricardo Martinelli, aunque es ligeramente más joven. José Raúl Mulino es un abogado que dedicado en una medida a la defensa de los servicios internacionales de Panamá, que son bien conocidos en el exterior, que emerge como una figura pública desde su juventud, alrededor de la treintena de años, cuando lucha contra la dictadura militar. Es una persona que es conocida por no ser especialmente, digamos, dilatada en el uso de la palabra, más bien es de pocas palabras, y al que se asocia con la represión que hubo feroz en algunos casos durante el gobierno del presidente Martinelli, ¿no?
Mulino, que había enfrentado su candidatura a impugnaciones legales que casi lo dejan fuera de la carrera, tendrá que enfrentarse a varios retos inmediatos.
El país encara enormes retos, tiene un montón de retos estructurales y varios coyunturales, incluyendo el del sistema de pensiones, el de los problemas que por el Niño y el cambio climático está enfrentando el Canal de Panamá, el tema de que recientemente hubo, durante 2 años sucesivos, grandes movimientos sociales, uno de ellos contra la explotación minera en nuestro país, y el hecho, entre muchos otros, de que tenemos un déficit extraordinario, sin precedente reciente, y que va de la mano de que nuestra calificación de riesgo para los inversores ha disminuido recientemente, hace apenas unas pocas semanas.
Se estima que José Raúl Mulino asuma su toma de posesión como presidente del Estado panameño el próximo 1 de julio.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y es momento de irnos largos y tendidos con el crack Omar García para que nos platique una vez más, ahora sí que lo saludamos, que nos diga qué está sucediendo en el mundo de los deportes. Omar, ¿cómo estás?
Hola Sofi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nueva cuenta y vámonos largos y tendidos. Por una parte, ya tenemos horarios para los cuartos de final en la Liga MX masculina. El próximo miércoles estará arrancando esta llave con las Chivas recibiendo a Toluca a las 7 de la noche, mientras que Pachuca hará lo propio ante las Águilas del América. El jueves tendremos a Pumas y Cruz Azul, así como a Tigres y a Monterrey. Estas mismas llaves, los partidos del miércoles se resuelven el sábado, los partidos del jueves se resuelven el domingo. Ya estaremos platicando al respecto de este tema. Por otro lado, playoffs de la NBA, ya estamos en la semifinal de conferencia. El día de ayer los Knicks pegaron primero 121-117 la victoria sobre los Pacers allá en Madison Square Garden de Nueva York, mientras que los Timberwolves de Minnesota ya se ponen a mitad del camino sorpresa en Denver de este primer par de enfrentamientos. Los campeones no pudieron hacer valer la casa, 106-80 la derrota del conjunto campeón todavía de la NBA, y estos Timberwolves que traen también empaque para pelear no solo esta, sino las próximas campañas. Ayer en las Grandes Ligas, los Mets derrotaron 4-3 a los Cardinals de San Luis, también los Rangers de Texas 4-2 le pegaron a los Athletics de Oakland, los Dodgers de Los Ángeles 6-3 vencieron a los Marlins, mientras que los Padres de San Diego 6-3 vencieron a los Cubs de Chicago. Ya que estamos hablando de béisbol, ayer en partido pendiente de la serie entre los Leones de Yucatán y el Rojo del Águila de Veracruz, los Melenudos le pegaron 11-2 al Rojo del Águila. Curiosamente, un partido de extra innings que, bueno, pues ya en este último episodio los Leones despacharon con cuchara grande y consiguieron esta victoria abultada. Hoy tendremos ya el arranque formal de la semana con los Diablos Rojos del México liderando la zona sur, 16 triunfos, 5 descalabros. Estarán enfrentando a los conspiradores de Querétaro, mientras que del otro lado los Sultanes de Monterrey también con un muy buen arranque, 15 triunfos, 6 derrotas, harán lo propio frente a los Dorados de Chihuahua. Ya estaremos platicando. Y ayer no lo pudimos platicar, pero también este fin de semana, marcado por el fallecimiento de César Luis Menotti, uno de los grandes, grandes directores técnicos en la historia del fútbol mundial, fue el encargado de llevar a Argentina al título mundial en su propia Copa del Mundo en Argentina 1978. Fue quien debutó a Diego Armando Maradona con el equipo mayor del albiceleste. También dirigió durante algún tiempo a la selección mexicana, aunque no sin mucho brillo, pero uno de estas figuras todavía relevantes dentro del fútbol mundial, y que, bueno, pues falleció este fin de semana.
Sin duda una figura importante, aunque yo leía mucho, Omar, que había quien señalaba que para el fútbol mexicano sí hubo un antes y un después del paso de Menotti, a lo mejor no en los resultados, pero sí en la personalidad, en el estilo, ¿no? Si tú coincidas con eso, pues.
Totalmente, totalmente. Digo, a él le toca el proceso que viene saliendo de los cachirules de 1990 cuando vetan a la selección mexicana de participar en el Mundial de Italia, y es él quien toma las riendas de la selección y de cierta manera un poco perfila la profesionalización del fútbol mexicano rumbo a los torneos cortos, rumbo al Mundial de 1994, que insisto, no le toca ver a él, sin embargo sí pone las bases de lo que sería, y que también viéndolo en perspectiva, pues es gran, en gran medida responsable del formato que permitió a México estar en 7 ediciones consecutivas de segunda fase en Copa del Mundo entre Estados Unidos 1994 y Rusia 2018. Así que sí, también para el fútbol mexicano fue una figura relevante, dirigió a varios equipos también acá en México, dicho sea de paso.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo. Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Revista Proceso.
Son las 8:26 y ya está con nosotros Diana Lastiri, periodista de Proceso. Diana, ¿cómo estás?
Hola, Mario, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, qué gusto saludarte como siempre. Oye, y es interesante cómo pues hay temas que luego en los medios dejamos de hablar de ellos, porque la lista de eventos que merecen atención pues no se detiene, y nuestra atención como medios es también luego limitada, y entonces cubrimos cuando está la bronca, pero luego pasamos página y ya no le damos seguimiento. Y creo que este es uno de los casos por la decisión del gobierno de extinguir los fideicomisos del Poder Judicial, que recordamos hubo un jaloneo ahí, que no quería el Poder Judicial, la propia ministra Norma Piña después mandó una carta en la que medio sí, pero no. Y es interesante porque eso ha seguido su propio carril. Cuéntanos, Diana.
Así es, pues recordemos que en noviembre del año pasado el gobierno federal, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió este decreto para eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Y en varios de sus discursos durante la conferencia mañanera, él afirmaba que estos fideicomisos concentraban más de 15 millones de pesos, 15 mil millones de pesos, y que en realidad no beneficiaban a nadie más que a los ministros de la Suprema Corte. contra esta este decreto, porque el Consejo de la Judicatura Federal y pues la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación salieron a aclarar que estos fideicomisos no nada más beneficiaban realmente los que fueron eliminados, no beneficiaban a los ministros, más bien, sino a otros trabajadores, incluyendo los demás bajo nivel. Pues vino esta lluvia de amparos en contra del decreto y pues por lo menos 1,294 de estos amparos se ha solicitado a la Corte que los atraiga para que pues los revise y emita una resolución. Sin embargo, el máximo tribunal únicamente ha admitido a trámite 567 amparos. Esto debido a que son expedientes en los que los jueces ya emitieron suspensiones definitivas. Para que se pueda conceder una suspensión definitiva, el juez debió haber emitido una sentencia interlocutoria, que así se llama, y contra esa sentencia el gobierno federal pues tramitó recursos de revisión, y sobre esos es sobre los que la Corte sí tiene facultad para poder atraer, es decir, sobre amparos en los que ya hay recursos de revisión, y en ese supuesto están estos 567 expedientes que, de acuerdo a lo que confirmamos en proceso, pues todavía están en la etapa de instrucción, es decir, que el ministro todavía está recibiendo pues argumentos por parte tanto del gobierno federal como del quejoso, los informes de los jueces, y pues en eso está. Es decir, todavía no hay ningún proyecto de resolución en ninguno de estos amparos. Mientras tanto, pues obviamente la eliminación de estos fideicomisos permanece frenada gracias a las suspensiones provisionales como definitivas.
Esto que el gobierno propuso la reforma que aprobó Morena, que prohíbe, ¿no? Que justamente la posibilidad de que cuando se presente un recurso, la medida se detenga en lo que se resuelva, porque una vez que tú sacaste los recursos de un lugar para ponerlos en otro lado, pues resulta complicado la devolución, ¿no?
Exactamente. Justo esta reforma a la ley de amparo es una respuesta indirecta a suspensiones como las que en este caso mantienen frenada la eliminación de los fideicomisos. Pero pues también hay que entender estas cosas como por lógica. Si tú vas a frenar la suspensión de la eliminación de fideicomisos, no puedes solamente beneficiar a una persona. Esto incrementaría la carga de trabajo tanto de los tribunales como de las autoridades que están destinadas a cumplir esas suspensiones. Tienes que hacerlo con efectos generales. Pero bueno, pues justamente la reforma a la ley de amparo, justo lo que quiere evitar es futuros casos en los que se puedan conceder este tipo de suspensiones. Y hoy pues tenemos también el dato de que en el Fondo de Pensiones para el Bienestar, en el artículo 3, tercero transitorio, el presidente incluyó los fondos de estos fideicomisos como recursos que pueden ser utilizados para financiar
todavía no se resuelve qué va a pasar, pero el gobierno ya los tiene contemplados como parte de la vaquita por el tema de las pensiones.
Así es. Pero bueno, pues eso pues obviamente no se va a poder hacer hasta que no levanten las medidas de suspensión.
Y no van a quitar las medidas de suspensión hasta que no se resuelva.
Evidentemente, ¿no? Y pues también creo que el camino es el, o sea, de alguna manera, tanto la Corte pues ya ha emitido un pronunciamiento con las diversas aclaraciones que ha hecho de que esos fideicomisos no benefician a los ministros y que su eliminación solamente perjudica a los trabajadores. Sin querer, pues ya adelantaron el criterio.
Pues sí. Bueno, vamos a ver qué pues es que aquí el Poder Judicial aparte es juez y parte, literalmente.
Exactamente. Pues, sí. Pues no tenemos de otra.
Pues sí, sí, claro. Pues quién lo va a resolver. Gracias, Diana.
Gracias a ti. Hasta luego.
Igualmente. Pero fíjense esto que nos dice Diana. Esto del fondo de las pensiones, este fideicomiso nuevo, es como cuando tú dices, mira, de lo que voy a vender, cuando venda mi coche voy a ganar. Oye, pero tú no pones el anuncio. No, pero espérame, es que me lo van a pagar buenísimo. Entonces, mira, el gobierno dice que este fondo de pensiones viene de lo que sale de las Afores, de las cuentas de más de 70, de las personas de más de 70 años que están inactivas las cuentas, que ya saben que eso se... Se sustrajo de las cuentas individuales para llevarlo al fondo. Dos, de las utilidades de las empresas militares, pero no hay utilidades de las empresas militares porque Aeroméxico no vuela, el tren no tiene rentabilidad, las Islas Marías no tienen rentabilidad. Ayer salió un reportaje en Universal que creo que van 17 personas por día a las Islas Marías. Entonces no hay utilidades y al revés hay subsidios para las empresas militares. Entonces de ahí pues tampoco tenemos el dinero. Además, por cierto, de lo de las empresas militares, el 75% se lo quedan los militares y solo el 25% lo van a aportar. Entonces resulta que el fondo, luego este fondo se alimenta de los fideicomisos del Poder Judicial, que no puede disponer porque están suspendidos, porque resulta que son para liquidar y para cosas que el Poder Judicial pues tiene compromisos que tiene que cubrir. Entonces, bueno, pues es como, insisto, como haces cuando haces cuentas alegres de algo que no tienes, pero bueno, ya se anunció que ya hay un fondo para pagar las pensiones. Pues sí, hay un fondo sin fondos. Y así va a seguir hasta que no se resuelva alguna de las cosas que acabamos de contar. Bueno, ¿qué vamos ahora?
Nos vamos a un corte, querido Mario, pero les recordamos que estamos a la espera de sus mensajes, de todo lo que quieran compartir con nosotros.
Ah, perdón, nada más que dije Aeroméxico, es mexicano. Mexicano, perdón, gracias por la corrección, sí.
Muy bien, pues ahí están nuestras formas de contactarnos, 55-529-2599 por WhatsApp, en Twitter, @Ibero99FM, con el hashtag Radar99.
Y ya por acá tenemos un mensaje, querido Alfonso, dice Yuli Soto. Yuli Soto, un saludo para ti, siempre me da gusto leerte en este espacio. Dice, buenos días, hoy se cumplen 200 años de la primera presentación de Sinfonía Novena de Ludwig van Beethoven.
Ah, muy bien.
Ah, ¿qué tal?
Nos a ver, invita a escuchar. Señor productor, mira.
No, me encantó. Muchas muy gracias, Yuli Soto, por poner ahí.
Sí, vaya, el productor, ¿no? ¿Sí? El productor también algún mérito tiene, ¿no?
Así es. Y pues dice que continuemos promoviendo el voto personal, privado y confidencial.
Ah, sí, claro.
Pues
claro que cada que quien sí. Vote por quien quiera, que para eso faltaba más y protegido. Muy bien, pues vámonos al corte para regresar con nuestra mesa de análisis con Ernesto Núñez y Paula Sofía Vázquez. Saludos al doctor Arturo Gerber, saludos a Alejandro Esteves, a Ricardo Vigueras. Gracias a todos por estar acá. Les dejamos con un poquito de la Novena Sinfonía y nos vamos al corte.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Mesa política.
Política. Tracking nacional.
Son las 8:41. Gracias por seguir con nosotros. Y vámonos a nuestra mesa de análisis con Ernesto Núñez. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días.
Hola, Mario. ¿Qué tal? Buen día.
Y está con nosotros Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, Mario. Buen día. Hola, Ernesto. Hola
muy,
a todos.
Muy buen día. Bueno, Paula, arrancamos contigo, si les parece. Y el tema, uno de los temas que queremos hablar hoy con ustedes, es el caso de María Amparo Casar. Hemos estado analizando aquí desde diferentes perspectivas. Hoy platicamos con el comisionado presidente del INAI. Ayer con Silva Gerso, Luis Carlos Ugalde y Carlos Bravo. Paula, ¿qué es esto? ¿Qué es el caso de María Amparo Casar y por qué es importante?
Yo creo que una de las razones por las que es importante y es grave, no solo importante noticiosamente, sino también grave, es porque estamos viendo un abuso de poder en la filtración de documentos que no deben de filtrarse porque, bueno, ya lo han de haber explicado muy bien ayer, pero que se trata de datos personales y de cosas personales que no deberían de ser filtradas, en la mañanera, sin ningún tipo de explicación, a pesar de la que trató de dar ayer el presidente, si era así, todo lo que es corrupción se abre, ¿no? Uh-huh. Cuando estamos viendo que es un solo caso, ¿no? Creo que uno no tiene que ser muy, muy agudo en su lectura para ver que lo que estamos viendo es un caso de intimidación a la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a la autora de un libro que habla justo sobre los todas las deficiencias, todas las mentiras, todos los engaños de este sexenio.
Porque, y perdón que te interrumpa ahí, porque creo que algo que es irrefutable es la discrecionalidad del caso, ¿no? O sea, tú podrías discutir sobre el caso en sí, pero lo que es irrefutable es que de 130 mil pensionados le pusieron la lupa a uno.
A mí hay dos datos que me llaman poderosamente la atención. Uno es, vemos al oficialismo todos los días diciéndonos que absolutamente todo lo que sucede tiene un tinte electoral, ¿no? Todo lo que sucede uh-huh. y les afecta, ¿no? Si sale el informe del COVID, tinte electoral. Y por el otro lado, perdón, pero Octavio Romero lleva 5 años y un par de mesesitos siendo el director general de Pemex. Una de las primeras cosas que uno puede revisar cuando revisa un presupuesto de Pemex es las pensiones. Uh-huh. Y una de las primeras cosas que podría revisar es quiénes eran pues los pensionados y cómo estaba la situación. Y entonces, en ese caso, pues, o sea, uno podría entender que están, que efectivamente cumplirían con el objetivo que dice tener el presidente, que es revisar los casos anómalos y encontrar corrupción. Si llegaran y nos dijeran, nos hubieran dicho hace 4 años, no en medio de un proceso electoral, no contra la directora Mexicanos contra la Corrupción, es decir, encontramos irregularidades en estas pensiones, porque tampoco creo que sea la única que pueda dar una irregularidad, que ojo, irregularidad no equivale a ilegalidad.
Uh-huh. Ernesto, tu primera impresión del tema.
Sí, a ver, a mí lo que me lo coincidiendo con ustedes dos, saludando aquí a la buena amiga Paula, yo leía por ahí de marzo, justo la página 100 del libro de López Obrador, y la verdad es que le dedico un párrafo al asunto, pero qué párrafo tan con tanto power, porque de ese párrafo, o sea, más o menos justo cuando estaba saliendo el libro este famoso de Gracias, del presidente, es cuando le suspenden la pensión a María Amparo Casar. Y después esperan, digo, con esto que decía Paula, ¿no?, de cómo van calculando, cómo Octavio Romero actúa no como director de Pemex, sino como, digamos, estratega electoral, político electoral de Morena, esperan justo a un mes antes de las elecciones para hacer público todo. Y hacerlo público de la peor manera, escribiéndolo en la mañanera, en este tribunal que pretende ser un tribunal de la verdad, utilizando esta forma de Mexicanos en favor de la corrupción, metiendo a Héctor Aguilar Camín, que al parecer no tiene nada que ver en el asunto, o sea, creando un relato político y no un caso administrativo o incluso penal. Es decir, si tienes algo así, lo correcto es abrir un proceso por la vía administrativa, notificar al órgano interno de control, a la Secretaría de la Función Pública, y pedir que se investigue y darle derecho de audiencia y de defensa a la persona a la que vas a imputar de una falta administrativa, que es lo que parece ser en principio. Si lo quieres escalar a la vía penal, también puedes, como autoridad. Tienes todos los elementos para hacerlo. Pero acá lo que llama la atención es que primero, como ha ocurrido en la 4T, pues se endereza, digamos, el proceso político, mediático, y ya lo administrativo y penal queda haciendo lo de menos, ¿no? Y menos con este fiscal inexistente que tenemos. Pero digamos que el quemón público es lo que realmente se buscaba, y la verdad es que sí, pues es algo que sí deja muchas lecciones y muchos temores, ¿no?, entre la sociedad, porque pues en cualquier momento, cuando tengan un enemigo identificado, claro, pues le pueden armar un caso de este tamaño y echarle a andar toda la andanada mediática, propagandística y en fin, ¿no?
Eso, déjame detenerme en esto, Ernesto, y regreso con Paula. Porque justamente a mí me ha llamado la atención la respuesta de pues muchos académicos, periodistas, activistas. Digamos, no me sorprende que los partidarios, bueno, no, sí me sorprende que algunos partidarios del presidente lo avalen, porque incluso hay personas que creo que si hubiera hecho lo mismo Peña Nieto, pues lo estarían condenando. Pero, porque, ¿qué es lo que está en juego? Y lo recojo con lo que dice Ernesto, en el sentido de que va más allá de ser María Amparo Casar y las simpatías que ella pueda tener o no generar o no, sino como caso ejemplar de lo que le puede ocurrir pues a alguien que se vuelve incómodo para la presidencia de la República. Es decir, más allá del abuso que pueda sufrir ella, que yo no sé si, como decía Ernesto, lo van a terminar llevando a la fiscalía, a mí me da la impresión, ojalá me equivoque, pero de que lo van a tratar de llevar al tema penal, y con, yo no sé si con el argumento de que la corrupción es delito grave y la prisión preventiva oficiosa aplica, no sé dónde va a parar este tema concretamente en el caso de María Amparo, pero más allá de ella, ¿qué es lo que está en juego de cara, digamos, a futuros momentos en este país, Paula?
A mí yo creo que me parece una medida justo para tratar de inhibir el trabajo que hacen asociaciones, periodistas, comentaristas, etcétera, es tratar de darles una lección de decir, sigan por este camino, sigan en el camino de hacer su trabajo, y eso es lo que va a pasar. Yo me acordaba de una canción de los Manic Street Preachers que dice, if you tolerate this, then your children will be next, ¿no? Y sí, sí es un poco, a mí lo que estaba pensando, lo que estaba comentando con otras personas, etcétera, que sigue, y ahí sí pues es una lección a todos, decir, no podemos tener miedo, porque en realidad es una medida hecha no solo para dirigida hacia María Amparo, que es desgraciadamente pues la víctima central de un ataque vil, de un ataque bajo. Otra vez, yo coincido mucho con Ernesto. Había algún tema, alguna irregularidad, había una ilegalidad. Perfecto, hay vías administrativas y hay vías penales por las que se puede resolver este y todos y muchísimos de los asuntos que se han tratado de desahogar vía el juicio sumario de la mañanera. Si no podemos tener miedo de salir a la mañanera, no podemos tener miedo de ver qué van a encontrar o incluso qué van a inventar, porque eso es lo que están tratando de hacer.
Siguiendo, Ernesto, ¿qué crees que pese este tema o qué peso crees que pueda tener este tema en los siguientes días en el debate público? Está claro que el presidente no lo va a soltar. Hoy nuevamente el título de la mañanera tiene que ver con lo público, tiene que ser cada vez más público. Ayer estuvo el director de Pemex, estuvo el viernes pasado. Es decir, yo no creo que el presidente suelte el tema. ¿Crees que pueda tener? Porque aquí lo hemos platicado muchas veces, Ernesto, y tú lo has señalado también, como hay temas que hay veces que, siendo importantes, no son necesariamente del gran público, y siendo importantes, pienso la integración del INAI, pues no necesariamente se vuelven tema de la conversación cotidiana y por lo tanto no tienen implicaciones en automático en temas electorales, por ejemplo. ¿Qué esperas con este caso?
Y es que yo creo que justo ese mecanismo, digamos, es la, vamos a ponerlo entre comillas, magia de la mañanera, es decir, López Obrador logra ponernos a conversar de temas como este. Cuando, por ejemplo, no estamos discutiendo que acabó el periodo ordinario y no tenemos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral o comisionados del INAI, ya estamos, creo que para el tercer año consecutivo, con el INAI mocho, ¿no? O una serie de temas que están ahí muy importantes. Este tema, lo que pasa es que se vuelve muy importante por lo que comentamos, por lo que hemos venido comentando. Es decir, María Amparo acaba de publicar un libro, Supercríticos, falta con leer el título, ¿no? El de los críticos sobre las 10, algo así como el relato de un gobierno que mintió, traicionó, no me acuerdo qué más, pero es un libro que solo con el título uno ve que es un libro crítico. Entonces uno piensa, bueno, le pones este demoniazo María Amparo justo ahorita para desacreditar al libro, pero no contesta el contenido del libro. Y el libro de María Amparo, digo, yo creo que aquí los tres conocemos a María Amparo y seguramente mucha gente del auditorio conoce su obra, sus artículos en estos, la seriedad de sus análisis, de ella en lo personal como académica y de las investigaciones periodísticas de Mexicanos contra la Corrupción, donde han estado Daniel Izárraga, Raúl Olmos, algunos de los colegas más serios, con trabajo de investigación más acreditado. Entonces lo que haces es, en lugar de responder con cifras, con argumentos, con datos públicos, las investigaciones y los señalamientos críticos que necesitamos contra la corrupción de Mario Amparo, pues entonces pretendes matar la credibilidad del mensajero o del investigador o del periodista. Y ahí sí coincido con Paula, porque lo peor que podríamos hacer sería decir, híjole, mejor hay que bajarle porque no, a ver qué día salimos en la mañanera. Pues entonces mejor cerramos Animal Político,
claro,
Radio Vivero y nos vamos a la casa, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí coincido con Paula. Yo creo que va a tener, va a tener un efecto doble, porque este es de esos temas que creo yo que mueve a ambos bandos. Es decir, obviamente las huestes López Obradoristas están furiosas diciendo ya se comprobó que Mario Amparo y que mexicanos en favor de la corrupción. Pero activó del otro lado una indignación que creo que vale la pena tomar en cuenta. Estos de los que Andrés Manuel se burla como los abajo firmantes. Al final de cuentas, si uno ve los nombres, sí es gente que ha estado en la creación, en la cultura, en la academia, incluso en la construcción de instituciones, ¿no? Como que se vuelven, que no son personas a las que puedan desacreditar de manera tan fácil. Entonces, el hecho de que, digamos, esa masa crítica se mueva en torno a estas causas, me parece que es importante y puede tener incluso un efecto electoral, porque pues obviamente habrá mucha gente, no sé qué tantos, no masivo, obviamente, ¿no? Pero seguramente mucha gente va a decir, híjole, esto va a seguir así, mejor paso, ¿no? Mejor voto por otra opción, o no voto, pero sí puede tener un efecto muy de círculo rojo, si ustedes quieren, pero sí que aliente a personas intelectuales, académicas, científicas, pues que no estén conformes con eso.
De acuerdo. Paula, tu opinión.
Yo creo que a mí, además del efecto que puede tener en temas electorales, yo creo que electoralmente no va a mover muchas cosas, ¿no? Quienes ahora sí somos los abajofirmantes de esas cartas, son personas que tenemos una trayectoria y una congruencia en criticar ciertas cosas, en este caso, pues el abuso de autoridad y el deslizamiento hacia la autocracia y que se utilicen recursos públicos para perseguir a una ciudadana, la inequidad en el ejercicio de este poder, la ilegalidad en el ejercicio, porque otra vez existían otros caminos para tratar de sancionar una eventual falta, son los de siempre, ¿no? Ojalá esto llegara a más personas y otra vez, como la canción, se den cuenta de que estas son acciones intolerables, que no se trata de si la persona te cae bien o te cae mal, si tú la conoces personalmente o no la conoces personalmente, sino que el siguiente, pues también puede ser tú. A mí me ha parecido más que un tema que tenga un impacto político, como tú dijiste hace rato, Mario, un mecanismo de revelación de muchas personas que uno hubiera esperado que esta fuera el punto de quiebre para decir ya basta, esto ya me parece que aquí ya no. Y he visto poquísimos de esos gestos, muchísimo más los que señala Ernesto, las huestes obradoristas magnificando, el presidente burlándose, una total falta de respeto a la ley. Y creo también que es un síntoma, a mí me parece que estas elecciones van a ser el proceso electoral de la posverdad. En esto y en todo lo demás, hemos dejado de pensar que existe un hecho, que existe una ley, y que a partir de eso podemos tener opiniones, pero existen esas dos cosas, sino a pensar que todo es básicamente una cuestión de óptica y de opinión, y que entonces en realidad igual las cosas no son como dicen.
Claro, que todo depende de tus filias y fobias para leerlas. Paula, muchas gracias como siempre.
Muchísimas gracias a ti, Mario, buen día.
Ernesto, gracias.
Gracias, Mario. Un abrazo a Pauleta.
Muchas gracias. Gracias a los dos. Y a Paula, a Ernesto, ya en la recta final. Querido Ernesto, ¿qué nos tienes?
Pues mi querido Mario, vamos a escuchar cómo es que el presidente da a conocer que vamos a poder contar con un archivo de pues para la posteridad, para todos aquellos que de verdad desde el principio de esta administración seguíamos las conferencias matutinas, pues va a ser un regalo para todos nosotros el saber que dentro de unos cuantos días vamos a poder contar con una grabación, pero mientras...
¿Pero una qué? ¿Qué es lo que va a hacer?
El presidente nos va a regalar un archivo en el que va a quedar para la posteridad...
¿Todas las mañaneras?
Todas, ¿no?, las conferencias matutinas para que quien lo pueda consultar, un documento de estudio...
Ya sé que te voy a regalar en Navidad...
Pues ya, ni modo, va a ser muy agradable, mi querido. Y bueno, también compartir con ustedes que el presidente habló de su reunión que tuvo con Bill Nelson, el director general de la NASA, en donde le expresó justamente el titular de la agencia espacial el interés que tienen por enviar a un mexicano a una nueva misión espacial. Recordemos que ya lo hizo Rodolfo Neri Vela. Y bueno, están buscando quién podría ser. El presidente también dice que ya se incluyó en la dieta de los astronautas, ya quedó formalmente incluida la tortilla. Pero vamos a escuchar ese regalazo que nos va a dar el presidente en unos cuantos meses.
Y la otra es que nos den la oportunidad de tenerla completa un día y al día siguiente se baja. O sea, 24 horas y se baja. Hasta el día 2, que sí, se guarda toda la serie, que eso también tengo que resolver. Si cuando termine en el gobierno la dejamos, toda la serie, que es un buen testimonio, para consulta.
Qué bueno, a lo mejor no se resolvió el problema del desabasto de medicamentos, hay más homicidios pero menos violencia, pero tendremos mañaneras para la posteridad.
Todo un gran archivo que sí, de veras, bueno. Si no han pensado en su regalo para el 10 de mayo.
Y regalo para el resto. Se ve que tuvo eco tu propuesta. Nos vamos, jóvenes queridos que estuvieron este semestre acá. Gracias Emilio, gracias Mario, gracias Chema. Y gracias, Caro. Sofía, nos vamos.
Muchas gracias, Mario Campos. Nos vamos, pero quédense al vórtice. Por supuesto, gracias a Alfonso y a Isra también.
Gracias, Alfonso.
Gracias a todos. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias. Y para despedirnos, Caro.
Sí, muchísimas gracias a toda la equipa. Y que ustedes tienen un magnífico, pero un magnífico día.
¡Eso! Nos escuchamos mañana a las 7.
Ibero 90.9 presentó
Radar 90.9,
con la información relevante que necesitas saber.